noches. Aquí un nuevo programa más en Raíces de Saúco y ya son 46. 46 programas de Raíces de Saúco en la que hemos informado de diversos conflictos, diversas huelgas, diversas manifestaciones, actos, jornadas, etcétera. Y bueno, venimos de 13 jornadas de huelga en la basura, en la que aquí a Leganés no nos llegaba el olor a basura, que algunos dicen por ahí, ¿no? Nos llegaba el olor a dignidad de aquellos que se levantan y salen a la calle dispuestos a ganar su pan y su conquista, si no solamente trabajando, ¿no?, sino también defendiendo sus derechos en el puesto de trabajo. En este programa, ¿no?, de pues que sin duda vamos a tratar en nuestras noticias, la huelga de basura, también contamos con unos invitados muy, muy especiales, son compañeros de aquí de Leganés, que fueron detenidos, como ya informamos en el programa pasado, en el pasado pregón de la fiesta de San Nicasio, el pasado 9 de octubre. Hoy estaremos aquí con ellos, nos contarán mejor lo que ocurrió, cómo vivieron esa detención y sobre todo también los cargos de los cuales se les acusa, ¿no? Esto en nuestro bloque central y en nuestras noticias también aparte de la huelga de basura, también pues porque guarda cierta relación, ¿no?, con el hecho de Leganés, 5 detenciones que hubo tras una manifestación por la enseñanza en Elche. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con el programa. En 3, 2, 1, adelante.
Finaliza la huelga de limpieza tras 12 días, consiguiendo parar el despido de los 1.100 trabajadores y no aplicar la bajada salarial de hasta el 40%. Sin embargo, la plantilla se someterá a un expediente de regulación temporal del empleo, un ERTE, de 45 días al año y congelación salarial hasta 2017. Esta huelga, como decíamos antes, que ha perdurado durante 12 días, empezó por el ERE de los 1.100 trabajadores, como decíamos también, en el sector de parques y jardines y limpieza pública, pero toda esta problemática que llevó a la huelga no es algo que haya empezado ahora, sino que desde 2010 se vienen haciendo recortes de entre el 15 y el 20%, aplicando despidos objetivos o procedentes también en estos últimos años. Y bueno, la situación que ahora ha hecho estallar toda esta problemática es que se negociaba el convenio con los recortes más agresivos, una bajada de sueldo de hasta el 40% y aumentar la jornada de 35 a 40 horas, que fue una conquista que se hizo en una huelga en los 90 que duró algo más de 30 días. También le reducen la media hora del bocadillo a 15 minutos, les iban a echar 10 días a la calle sin cobrar y bueno, etcétera, etcétera, un montón de recortes de este tipo. Y es que 3 de las 4 empresas del Servicio de Limpieza de Madrid planteaban este ERE y la otra una bajada de sueldo del 40% también, como decíamos. Y bueno, finaliza la huelga, como hemos dicho, con algunas conquistas y otras cesiones, pero bueno, lo que al final hay que destacar de esta huelga es la autoorganización de los trabajadores, que han trabajado juntos, dejando al lado las siglas sindicales y realmente, bueno, pues aunque no se ha conseguido todo lo que podría o lo que se pedía, pues por lo menos sí que tenemos esta bonita experiencia, esta experiencia de trabajar todos unidos fuera de todo lo demás, sino como trabajadores y ya está.
Se ha informado, ¿no, Elena? Como vamos, que tú que has estado mirándote, que finalmente no va a haber despidos, ¿verdad?
No, lo que van a hacer es un expediente de regulación temporal del empleo, que es que les como que luego les vuelven a reintegrar, pero eso sí que son solamente con 45 días por año y ya está, como hay una congelación salarial hasta 2017, a partir de 2017 ya sí que podrían volver a hacer estas cosas, pero hasta 2017 como que se paraliza todo.
O sea, hasta 2017 podría, por así decirlo, no haber ningún despido en Parque Jardines y Limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Y finalmente lo que decías de los recortes salariales, etcétera, eso con el convenio se ha llegado a firmar o claro.
Pues realmente no tengo la conciencia de ese hecho en concreto, pero bueno, de todas formas, la cosa es que ha sido toda esta negociación del convenio lo que ha llevado a esta problemática y, como decía, las cesiones más importantes son básicamente las del ERTE y la congelación salarial.
Y es que, claro, estoy investigando y según oí por ahí, decían que la negociación del viernes, que fue la del convenio, que por eso fue el día en el que la empresa pública esta, Traxa, consiguió los 200 parados de larga duración para hacer de rompehuelgas, de esquiroles, y meterles a limpiar Madrid. Durante ese día que se estaba negociando el convenio colectivo, los piquetes no actuaron, por lo tanto, ese día los esquiroles limpiaron Madrid y el sábado se reunieron para hablar lo del ERE, lo de los despidos. Y según parece, dijeron, porque claro, lo del viernes se tiraron para atrás las concesiones, que o las pérdidas de derechos, ¿no?, que mantenían los trabajadores, se echaron para atrás, y el sábado, cuando llegaron ante la mesa de negociación, según parece, tras varios amagos e intentos por parte de las agrupaciones sindicales de levantarse la mesa, etcétera, según parece, dijeron que si no querían ningún despido, lo del viernes no era inválido, o sea, sería no válido. Parece que un compañero tenía algo que aportar, que es Cristóbal, uno de nuestros invitados e invitadas.
Hombre, yo creo que también todavía así no hay mucha información, sobre todo en televisión así en medio. Habría que buscar mucho más exhaustivamente, pero la información que hay por ahí de los medios oficiales tampoco dan muchísima más información que lo de los 45 días del ERTE, o sea, 45 días sin trabajar y sin cobrar. O sea, que realmente son 45 días que les dejan sin trabajo y sin cobrar, por supuesto.
Que les mandan al paro, básicamente.
Vamos, sí, sí. Y luego hay unas hablan de excedencias voluntarias y de bajas voluntarias indemnizadas. Que eso no se sabe muy bien todavía lo que es, pero bueno, tienen que, en teoría, el salario no se lo tocan. Y hasta el 2017, como dices, tampoco va a haber despidos. Pero bueno, claro, eso hay que ver ahí qué hay detrás y ver la letra pequeña de lo que han firmado. Claro. No hay mucha información sobre eso, pero vamos. Lo que han demostrado esos trabajadores es que, exactamente, luchando desde la base, desde abajo han conseguido, y no cediendo a la primera, han conseguido parar esos despidos, pero no tampoco tendrían que bajar la guardia, en mi opinión. Yo creo que ahora es que cuando tendrían que estar más vigilantes también. Porque, bueno, ha habido otros casos en los que los sindicatos que luego firman les traicionan. O sea, que tendrían que estar ahí los trabajadores muy, muy encima.
A mí sí también me gustaría destacar, ¿no?, que también ha salido a la información pública, ¿no?, la recolección durante estos días de huelga de cuántos detenidos y heridos ha habido. Y si no, es que no tengo aquí ahora mismo los datos encima de la mesa, pero si no creo recordar, se hablan de siete detenidos oficiales.
Yo creo que
esto, según 13, 14. Se leyó en el país, ¿eh? Y según parece, más de 20 heridos durante los conflictos, ya sea con la policía o con el resto de esquiroles, etcétera.
Sí, eso es lo que dicen.
Me gustaría destacar, ¿no?, las cifras represivas, ¿no?, de esa huelga. Y yo, por último, así, por darles un pequeño tirón de oreja también a una política también visto, ¿no?, desde la distancia y también desde el respeto, ¿no?, y de lo que también pues los grupos militantes hemos estado aquí hablando en Leganés, porque se sabe que en el sector de las basuras tienen un ERE para diciembre. para mí una de las posibilidades con más potenciales que había era juntar las dos historias, tanto limpieza viaria y jardines y parques, como basura, y haberlas agrupado, aglutinado en una misma reivindicación, ya que realmente es un sector muy parecido, ¿no?, que se dedica a la basura. Esto desde la distancia y siempre con la buena fe, pensando que los que han estado moviéndose en ese terreno, ¿no?, buscaban verdaderamente las conquistas y buscaban ganar el conflicto, ¿no? O sea, como un pequeño tirón de orejas que podría haber sido muy potente, ¿no?
Pues bueno, ya iniciándonos en el bloque central, ¿no?, así sin más dilación, nos dejamos con un temazo de aquí, de Leganés, que se llama Maldita Ratonera. Y bueno, nada, la letra lo dice, no se escucha muy bien porque es del YouTube, pero habla de todos los politicuchos que tenemos aquí en Leganés y pues eso, de que vivimos en una maldita ratonera.
Es un joven, y Dios sale a montona, pero dejado en su sonrisa, no puede llover la polla, a la vieja Raúl Calle, y su obra de cienica, y vete de la flora, también son cierta podrida, dejaré,
marihuana
de gente inmunda, la tela, la tercera, dejaré,
maldita ratonera,
gente inmunda, Poliquina y Calatina, privada de limpieza, me encantas como el culo, chivatos y sangre, te dabas al mirante, el grande central, que te dejo sin controles, cuando la normalidad, déjale, déjale,
maldita ratonera.
Hermanos y amigos, patineros son el padre, salva a puertas conmigo, la niña se otra es el puente, su camión es el malvado, coraje y mutante, la cloaca de su barrio, déjale, déjale.
Hola, como decíamos, empezamos con el bloque central, que hoy lo vamos a dedicar a los incidentes que hubo durante el pregón y las fiestas de San Nicasio el pasado octubre, que como ya hemos venido comentando en el programa anterior, se dieron tres detenciones a dos compañeros de CNT y uno de la Asamblea 15M, y bueno, pues hoy los tenemos aquí para que nos cuenten un poco la experiencia y todas sus opiniones sobre lo que está sucediendo en Leganés y sobre lo que les ha sucedido a ellos en concreto. Buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, guapa.
Bueno, antes de empezar con la entrevista, como decía el compañero, tenemos una noticia que puede relacionarse con estos incidentes que están aconteciendo en Leganés y nos va a comentar un poco qué es lo que ha sucedido.
Uh-huh. Es una noticia que ha salido en los medios de contrainformación, que llega desde Elche, y en concreto hemos de situarnos en las jornadas de la huelga por la educación que hubo el 24 de octubre. Y dice así: los días 7 y 8 de noviembre, cuatro miembros de CNT Elche y un joven simpatizante, asistentes a la manifestación por la educación del pasado 24 de octubre, dentro de la jornada de huelga de la enseñanza convocada para ese día, a la que nuestra organización se adhirió y participó en todo el país, recibieron en sus domicilios una notificación para acudir a declarar en comisaría en calidad de imputados. Podéis ver nuestra anterior nota de prensa sobre los hechos en el Facebook de CNT Elche. En ningún momento se llevó a cabo identificación alguna por parte de la policía en el transcurso de la jornada. Sin embargo, sorprendentemente 2 semanas después se recibieron estas citaciones con nombres y apellidos, hecho que demuestra la existencia de listas de dudosa legalidad y datos de activistas de los movimientos políticos sociales en mano de la policía. Tal y como estamos viendo en los últimos meses y en todo el Estado español, propiciando este tipo de detenciones a posteriori. Durante la presentación en comisaría de nuestros compañeros, se les informa de que están detenidos y acusados en base al artículo 514.4 del Código Penal. Se da también la circunstancia de que uno de los compañeros del sindicato que fue citado ni siquiera había participado en la manifestación, ya que esa mañana se encontraba en su puesto de trabajo. Se les acusa de vulnerar el derecho a manifestación del grupo fascista Respuesta Estudiantil, grupo al que la policía impidió que se adhiriera a la manifestación ante el rechazo de los participantes en la misma, acompañándoles de vuelta por donde habían venido. Las declaraciones en comisaría por parte de los acusados han sucedido a lo largo de esta semana, asistidos por nuestro abogado, quedando estos en libertad con cargos a la espera de la apertura de diligencias y posterior cita en el juzgado. Desde CNT Elche proclamamos nuestra firme voluntad de seguir luchando por los derechos de los trabajadores, contra el fascismo y por la revolución social, pese a quien pese, sin cejar en este empeño a pesar de este intento para amedrentarnos por parte de las fuerzas policiales. Más allá de los hechos puntuales, lo que les molesta y preocupa es nuestra trayectoria continuada y el trabajo diario en nuestra organización, una organización que no se vende, ni se calla, ni se rinde. Esta noticia queríamos hacerla aquí justo antes de la entrevista porque creo que guarda ciertas semejanzas con lo que ocurrió aquel día en Leganés, ¿no? Porque al fin y al cabo, aunque estas detenciones o acusaciones hayan sido a posteriores de la manifestación, cierto es que, como informan desde Elche, han sido contra personas muy militantes, contra personas muy activistas, dentro de las cientos de personas que había en una manifestación. ¿Casualidad o existen listas negras? Aquí en Leganés, de las más de 100 personas que se encontraban en esos momentos durante el piquete, hubo tres detenidos que son tres militantes, tres activistas en Leganés, y no sé, pues me parecía que guarda cierta relación. Y vamos, más adelante vamos a hablar del tema de represión, en la que podéis dar vuestra opinión de esto y otra noticilla que ha salido hoy a la luz, que está guardada por ahí en el cajón. Así que adelante, compañera.
Bueno, pues para empezar a la entrevista, que nos contéis un poquito qué es lo que ha pasado, nos gustaría empezar preguntándoos, primeramente, lo más básico, que es por qué estabais allí, cuáles fueron los motivos de la protesta y bueno, en qué se basaban las mismas.
Bueno, la protesta, estábamos allí bastante gente y por bastantes motivos. Era una protesta contra el alcalde y había desde una campaña de CNT enmarcada dentro de la campaña de la Confederación contra el paro, hasta gente mayor protestando por el tema de las preferentes, o gente de la Asamblea y demás colectivos y movimientos sociales de Leganés protestando por todo el tema del IBIMA en Arroyo del Culebro y la concesión de viviendas. Podríamos decir que fue una amalgama de mucha gente que protestaba por muchos motivos, pero todos contra el alcalde o por la gestión del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Leganés.
Sí, efectivamente había varias protestas, desde los preferentistas, los afectados por las preferentes, la gente de CNT con su campaña, ¿vale?, contra el paro, y había varios afectados por el tema de la vivienda del IBIMA. Esa venta de Azora, de Goldman Sachs, esa venta de pisos del IBIMA a esta empresa, a este banco, en lo que se pretende privatizar esa vivienda pública y social.
Y siguiendo, pues así con la siguiente pregunta, es que me contaseis primero qué ocurrió durante el pregón. Luego vamos a la finalización del mismo, pero qué ocurrió durante el pregón, puesto que también salieron en comunicados en los que se habla de falta de respeto, se habla de no por parte de los manifestantes hacia el alcalde. ¿Cómo vivisteis vosotros? ¿Qué creéis que pasó? Y vamos, ¿qué creéis? No, ¿cómo vivisteis vosotros y qué es lo que pasó en verdad?
Pues sí, contamos lo que vivimos. Ahí, en ese pregón de las fiestas de San Nicasio, estábamos varias organizaciones, acudimos allí para mostrar nuestra protesta ante, bueno, ante este tipo, el alcalde de Leganés, bueno, que ya vimos también luego cómo acabó su prepotencia. Allí estábamos con pancartas, con reivindicaciones, concretamente nuestro sindicato estaba con una campaña contra el paro y ahí estuvimos mostrando nuestra protesta, igual que estaban las personas de IBIMA, estaban los preferentistas y habían otros compañeros de otras organizaciones sociales de Leganés. Y bueno, y ahí estuvimos, cada vez que hablaba el alcalde y la concejala, pues bueno, eran abucheados, normal, porque bueno, no tenemos por qué escuchar sus patrañas y su demagogia, siempre hablándonos bien de todo lo que hacen, que luego es pura mentira, es así la política. Luego hablaron las personas de asociaciones de vecinos y el que hizo el cartel de la, bueno, y a esas personas se les dejó hablar perfectamente. Y bueno, después de acabar el pregón, el alcalde, en una muestra más de su prepotencia y de su chulería, dijo: no voy a aprovechar esto para hacer política, pero bueno, ya que estoy aquí, digo que la Comunidad de Madrid es el mejor sistema de sanidad, la mejor gestión y no sé qué cuántas cosas más. Ahí acabó el pregón y allí, pues bueno, las personas que estábamos allí protestando, seguimos con la protesta. Vimos cómo, a mí una cosa, por ejemplo, que me produjo una muy buena sensación, que me emocionó profundamente, fue como unos chavales y unas chavalas de 14, 15 años, que no tendrían mucho más, estaban enfrente de la caseta del PP luchando por sus casas. O sea, no luchando por una propiedad, sino luchando para que no le echen de sus casas. O sea, eso fue increíble. Y ahí estuvimos, seguimos con esa protesta y hasta que, bueno, decidieron cortar por lo sano, como por la manera que saben cortar estas protestas, que es con la represión. Es con la represión, con la detención, y ahí es cuando acabó esa protesta. Cuando ya decidieron que había que acabarla a base de palos.
Sí, ahora pasamos al final, ¿no? Si alguien quiere contar más, ¿qué vivió él durante el pregón?
Sí, yo por ejemplo quería comentar... como ha dicho el compañero, hubo varios chavales ahí en primera fila, que eran además de los más activos en esa protesta. Hubo varios momentos realmente de tensión fuerte, porque este creo que fue el primer pregón al que acudieron vecinos, el primer pregón de Jesús Gómez, de unas fiestas en el que no solo acudieron vecinos a protestar, porque quiero recordar que en todos los demás pregones los únicos que se han presentado allí han sido vecinos para protestar, no han ido ni las peñas ni nadie más. Pues en esta ocasión, para revertir esta situación, fueron varios simpatizantes del PP, creo que familiares de varios concejales y tal, y se enfrentaron directamente contra estas familias que estaban afectadas por esa venta de sus viviendas. Estas familias a las que se les ha mentido por parte del ayuntamiento, el alcalde en persona les ha mentido a la cara, les ha dicho que no les iba a pasar nada y bueno, es mentira, porque la empresa que se va a quedar con sus casas, con la propiedad de sus casas, no quiere comprometerse absolutamente nada con ellos ni con sus condiciones. Entonces, estos peperos que fueron ahí por primera vez se enfrentaron directamente con estos niños. Les empezaron a decir que se fueran a su puta casa y cosas así, o cosas súper normales para decirles a unos niños de 14 años. Esos 14 años les fueron suficientes como para poder responderle: vamos a ver, si me estás intentando quitar mi casa, por eso estoy aquí. O sea, no me digas que me vaya a mi casa cuando ya me vais a echar dentro de un rato.
Podríamos decir que le salió mal al alcalde el pregón por todos los lados, porque el defensor del menor también habló contra él. Rabió mucho porque la mayoría de la gente del pregón estaba estaba criticándole, estaba silbándole, rabiaba hasta tal punto de, pues, de decir a la gente que toda la gente que estaba protestando no era, no éramos de allí, que no éramos vecinos de Leganés. Rabió mucho, yo creo que fue al pregón envalentonado y vendimió bien, y eso conllevó toda la rabia que de él y de su concejal, de su perrita Faldera, en lo que luego pasó, en una orden política, de una carga policial, en disolver, en las constantes provocaciones del alcalde hacia toda la gente que estaba protestando en el pregón, etcétera.
Uh-huh. Y bueno, después del pregón, ¿qué es lo que ocurriría?
La detención.
¿Qué ocurrió después?
Después del pregón, estos chavales especialmente y, bueno, las familias estas se enfrentaron a... Bueno, fueron hacia la caseta del PP. Estuvieron ahí gritando, ¿vale?, contra el alcalde y esos concejales que juegan con su vivienda. Y en un momento dado, después de 10 minutos, de hecho hay un vídeo que lo atestigua, que la gente estaba protestando de forma bastante pacífica, después de 10 minutos... de protesta enfrente a la caseta, el alcalde habló con la policía y la policía decidió crear un cordón de seguridad alrededor de la caseta y empujar a todo el mundo que, bueno, pues que no tuviera pinta de pepero, porque entiendo que no había otra forma de diferenciar a la gente, y empezaron a empujar. El tema es que, claro, ya después de 10 minutos y después de todo el pregón había mucha gente que ya estaba hasta mirando para otro lado. Y no se enteraron cuando empezaron la policía directamente a cargar contra todo el mundo que tenía enfrente.
¿Y entonces cuál fue la vivencia de la detención y la actuación policial y vecinal en ese momento?
Pues la vivencia de la detención, pues desagradable, como no podía ser de otra manera, muy desagradable, porque, bueno, de repente, es como ha contado el compañero, empiezan con el cordón, empiezan a empujar, y de repente, bueno, a mí lo que me pasó es que de repente un policía, con una actitud totalmente macarra y chulesca, me coge de la pechera amenazándome para darme un puñetazo, pero así, de buenas a primeras, cosa que a mí me sorprendió bastante, porque no había visto eso jamás. O sea, como una cosa así, como de salida de una pelea callejera o algo así. Yo intenté quitármelo y, bueno, y ahí ya se me echaron 5 o 6 y, bueno, pues en el suelo, con la cara en el suelo, pisándome la espalda y, bueno, mal, muy mal. Es que, desagradable la experiencia.
A mí me detuvieron después del compañero. Yo estaba bastante muy atrás en la protesta. De hecho, estaba hablando con gente. No, en ese momento ni siquiera estaba protestando. Estaba simplemente comentando con la gente, con esas familias. Y básicamente me vino un inspector de policía por la espalda, uno que me había amenazado previamente durante el pregón, diciendo, bueno, que me estaban vigilando y tal, que me tenían controlado en las redes sociales, y vi cómo gritaba a este, me giré, le vi por la espalda, y de repente me cogieron los policías, me echan las manos atrás, me tiran al suelo, me ponen las esposas, me pisan la cabeza, y unos minutos después, pues para hacia el coche de policía, intentando siempre esconderme de la gente para que la gente no pudiera, para que no pudiera ver testigos de cómo me llevaban. En cuanto se alejaron un poco, me intentaron pues meter el dedo en el oído y, bueno, alguna pequeña tortura, tampoco nada significativo, pero bueno, no sé, será sus costumbres con la gente. Y una vez, pues eso, ya nos juntamos todos en el coche y ya nos fuimos para la comisaría.
Bueno, yo fui el último al que detuvieron. Yo estaba, cuando detuvieron a los dos compañeros, pues hubo un forcejeo y había mucha gente, había cargas, había palos. Y de repente a mí dos policías de paisano, sin motivo aparente, me señalan y me dicen que era por este. Entonces yo... Mi instinto me dice de salir corriendo y evitar la detención.
Buen instinto,
¿no? los dos policías de paisano me señalan y entonces se ponen a correr detrás mía y me alcanzan, me tiran al suelo, me empiezan a golpear con una porra extensible, creo, me empiezan a patear la cabeza y cuando yo ya me había entregado ya me habían alcanzado y ya yo ya había dicho que ya está, que me detuvieran, que hicieran lo que quisieran, pero que no me pegaron, que no había motivo ni iba a presentar defensa alguna ya. No contentos con ello, me patearon la cabeza, me patearon el cuerpo y una vez ya me noquearon en el suelo, me arrastraron como unos 50 metros por toda la feria. Una señora que había al lado se puso a llorar porque no entendía la paliza, ya que yo me había entregado. Entonces, para seguir pegándome sin que lo vieran los vecinos y vecinas de San Nicasio, decidieron que la mejor idea era, para seguir golpeándome, esconderme detrás de una caseta de la feria. Con tan mala suerte de que, claro, mucha gente de la que estaba en la protesta no se estaba dando cuenta de lo que a mí me estaba pasando. Y entonces tuve que pedir, mientras me arrastraban los 50, 100 metros que me arrastraron, para intentar meterme detrás de una caseta de la feria, para que no vieran cómo me agredieran, tuve que pedir auxilio a mis compañeros, tuve que gritar para que vinieran. Y porque vinieron, una vez me metieron detrás de la caseta, pudo venir la gente a tiempo, si no, pues creo que hubiera sido bastante peor si no hubiera habido gente, era lo que perseguían. Descargarse conmigo, para que pagara yo el pato de todos, y haber seguido golpeándome. Y porque vino la gente y se quedaron los dos policías de paisano solos. Si no, pues hubiera ido a peor.
Y en la comisaría, en el calabozo, durante toda la vivencia de la detención, ¿cómo fueron sucediendo los acontecimientos?
Yo luego en comisaría, bien, lo complicado fue la detención, la agresión. En comisaría yo ya la verdad que estaba bastante tranquilo, ya me lo tomaba un poco, incluso a risa, ¿eh? Ya estás ahí dentro, pues bueno.
Bueno, lo mismo que el compañero, o sea, la agresión y la fuerza física que emplearon y la agresividad que nos emplearon y fue en la detención, luego la comisaría, no nos tocaron y tampoco nos vacilaron, fue un trato muy correcto, todo muy protocolario y nada más. Y bueno, únicamente una de las vivencias que cuando te suben, bueno, cuando te sube para adentro, uno de los que me llevaba, pues bueno, tirándome del hombro para arriba, subiendo las escaleras, corriendo, digo, aquí me doy una hostia que te cagas, o sea, con una... De meterte, imagino de que es una forma de que te metan un poco de miedo, pero vamos, o sea... Pero lo demás, pues bueno, una cosa totalmente protocolaria, y, o sea, pero mal, porque estar ahí, tener que estar ahí metido, pues bueno, no es un plato agradable.
Efectivamente, el problema fue la detención. Ya una vez, bueno, en el coche patrulla, pues siempre intentando pues hacer las curvas lo más cerradas posible, porque los asientos son de plástico, resbalan, no te ponen cinturón de seguridad y bueno, pues a ver si cuantas más hostias te des ahí atrás, mejor. Una vez que, y las malas maneras hasta que llegamos al calabozo, una vez allí ya el trato fue bastante correcto. Por lo menos en comparación con cómo nos habían tratado antes. Hay que tener también en cuenta que dos de nosotros llevábamos gafas, usábamos gafas en un principio. A mí me las rompieron durante la detención y aunque no me las hubieran roto, pues me hubieran pasado como al compañero que se las quitaron. O sea, a ti te dejan, pues bueno... Claro. Te dejan que, bueno, que se te caigan los pantalones sin cinturón, que sin cordones, pues bueno, no sé, eso son pequeñas tonterías. Las gafas no sé al final qué pasarán, si me las podrán pagar o qué.
Bueno, también decir que les hicimos que nos llevaran a la ambulatoria, que nos reconociera un médico, para poder presentar parte de lesiones, que ellos también han presentado o van a presentar. Y bueno, eso hicimos que los tres nos llevaran a un ambulatorio para que nos reconocieran las lesiones, los golpes, los hematomas, etcétera. Un médico que además nos alentó. Nos decía que muy bien, chavales, que tenéis razón. Surrealista.
Me gustaría comentar una cosilla que más que nada es lo curioso que resulta, ¿no?, en toda esta historia, ¿no? Es que durante estaba viendo el pregón, ¿no? Me he enterado por ahí, o se podría decir que incluso lo llegué a ver. Cómo no, el responsable de la policía en ese momento, ¿no?,
pronunció tu nombre, se acercó antes de la detención, o sea, esto durante el pregón, se acercó a ti, ¿no? En plan, un buen rollista, etcétera, ¿no?
A ver, ese inspector de policía ya me conocía de otras ocasiones y me había... Era la tercera vez que hablaba conmigo directamente intentando, no sé, tratar conmigo como si yo fuera el organizador o el, no sé, el que negocia con la policía o algo así. De hecho, se dirigía a mí en esos términos, en plan, me preguntaba qué iba a pasar, qué tal, qué... Sí, siempre muy amistoso él. Lo que pasa es que siempre es el mismo que te intenta detener, que ya la ha liado en otras huelgas generales y ya le conocemos. O sea, es el impresentable siempre.
¿Y se podría decir que es el que está detrás de tu detención, Mau?
Sí, claramente era la tercera vez que se dirigía a mí directamente para intentar, pues eso, identificarme como el organizador de un acto político.
Y llamándote por tu nombre,
una
incluso.
Protesta, sí, me llamó por mi nombre y apellido, me dijo que me estaban siguiendo en las redes sociales. Yo, de hecho, esto es bastante... No sé si... A mí no me hace ni bruta gracia, pero bueno, iba a decir, es curioso. Como... Yo, cuando me llamó por mi nombre, yo le dije que no... Yo acordándome de las listas negras de Cifuentes y algo que se había comentado mucho por el 15M, yo le recriminé que no tenía por qué conocerme, por qué dirigirse a mí, por qué saberse mi nombre, mis apellidos, por qué tenía que seguirme, si yo además no tengo antecedentes, yo no he hecho nada malo en mi vida y a cuento de que un policía tiene esa fijación conmigo. ¿Por qué me reconoce? ¿Por qué se dirige a mí? ¿Por qué dice que me sigue? Esto fue incluso antes del pregón.
Claro.
Esto fue mucho antes del pregón y antes de saber lo que iba a pasar, antes de la carga policial y antes de todo. Es bastante significativo. Y claro, esto sumado a que podía haber estado perfectamente en primera fila cuando la detención del compañero, como le pasó a él. Pero ni siquiera lo estaba, o sea, en ese momento yo estaba detrás y este señor me vino, yo ni siquiera no sufrí la carga policial ni nada. Este señor me vino por detrás, donde había espacio de sobra, y fue el que me señaló para que me detuvieran. Y me detuvieron por la espalda, porque yo no, ni siquiera les estaba dando la cara a la policía en ese momento. Estaba mirando cómo lo detenían al compañero, de lejos. Bueno, no de lejos, pero sí a más de, yo qué sé, 2 metros o no sé.
Sí, quería que nos lo contases porque resulta muy significativo, ¿no?, de cómo es la historia. Antes de pasar a si creemos, si existen o no, si creéis que existen o no esas listas negras en Leganés en concreto, me gustaría preguntarle que cuáles han sido las consecuencias que esta detención ha tenido para vosotros, tanto psicológicamente, judicialmente o incluso en laboralmente, porque evidentemente... que te detengan un jueves, un miércoles, que fue, implica que el jueves no puedes ir a trabajar, ¿no? Y pues sabiendo cómo están las cosas en el curro.
Sí, yo hubiera preferido que me hubieran detenido hasta el viernes para hacer puente. ¿No? No sé. Psicológicamente, pues bien, a mí no sé. Una vez que ya se pasan los golpes, tal, no. A mí no es problema. Es más, lo que hablaba con los compañeros. Cuando estábamos en comisaría, yo les intentaba hacer de reír, tal, porque además yo. Con las notas que soy, pues yo qué sé. Pues les cantaba canciones, les contaba chistes. Y como no hablaban conmigo, pues hablaba un dominicano que estaba enfrente conmigo. Pero bueno,
somos más
hay que quitar tensión al asunto.
Claro,
y judicial.
Yo ahí también diría lo de que hay que quitar tensión al asunto, de que para mí eso me parece un buen detalle para hacerles ver que todavía estamos vivos y que no nos van a callar ni con su represión ni nada, ¿no? Que es que como que cada vez que pasa esa situación seguro que os disteis cuenta de que les jodía que estuvieseis a gusto.
Claro.
No a gusto, ¿no? Porque estás en su cárcel, ¿no? En su calabozo, pero...
¿no? Yo, mira, yo dormí como un niño, comí como un cerdo, o sea, yo qué sé, o sea... Pues ya que estaba, pues les haces el gasto, ¿sabes?
Pero y judicialmente, ¿cuáles han sido las consecuencias de esta detención?
Consecuencias judiciales, pues bueno, por lo que nos ha podido contar un poco Amalia, por lo que se maneja, todavía es muy pronto para hablar porque no hay petición de acusación, pero por los delitos que nos imputan, pues desórdenes públicos y atentado a la autoridad pública, Sí, la autoridad pública. Pues puede haber años de cárcel. Hay petición de años de cárcel. O sea, así directamente.
Vamos, que básicamente por...
Por atentado a la autoridad y desórdenes públicos. A los tres, lo mismo, vamos, los mismos cargos, los mismos cargos. Esas son las consecuencias legales.
O sea, que básicamente, por protestar, tanto por... protestar contra un desahucio, contra una venta de viviendas, que no es como tal un desahucio, sino contra una venta de viviendas públicas o un ente privado, y por protestar contra el paro, bueno, puede caer cárcel, ¿no?
Sí, igual que por meter un tartazo, te pueden quedar hasta 9 años. O sea, eso es... Bueno, sobre esto, o sea, es una cosa que bueno... que la gente que llevamos tiempo luchando, pues sabemos también a lo que te expones, ¿no? O sea, no vamos ahora a engañarnos. Esta es su respuesta. Es su respuesta represiva. Esto es una lucha. Es una lucha de clases y ellos utilizan muy bien su estrategia represiva contra la gente que se organiza y lucha. Es que es esto. Es detención, es represión, son multas, es cárcel, aplican su estrategia de guerra, su estrategia de lucha contra la gente que se organiza y quiere cambiar las cosas. O sea, no es más ni menos. O sea, esto lo llevan aplicando, bueno, pues centenares de años. O sea, y esto es lo que porque estábamos allí por protestar, por reivindicar una serie de derechos que nosotros creemos que son básicos y, bueno, y estamos viendo cómo están las cosas. O sea, que es que con 6 millones de parados, o sea... ¿Qué es lo que quieren? Que nos quedemos en casa. No, eso es lo que quieren, que nos quedemos en casa calladitos. Pues no, y como lo que estaba diciendo la compañera, la represión, en la gente que llevamos luchando, no va a hacer que dejemos de luchar, todo lo contrario, nos va a reafirmar, porque sabemos que estamos en el buen camino, porque creemos en lo que estamos haciendo. Y bueno, y vamos a seguir luchando.
Y al hilo de lo que comentas, ¿cuál creéis que es un poco la situación actual en cuanto a represión aquí en Leganés? ¿Cómo se vive esta represión en el barrio por parte de todos los vecinos? Y bueno, también un poco cómo actuaría la policía y cuáles son las respuestas a estas actuaciones.
Y también, claro, está relacionado si creéis que existen unas listas negras de militantes de distintas organizaciones políticas y sociales.
Claro, pues adelante. Existe el control. Ese es el control social con la gente que se organiza.
A ver, listas negras existen. Eso es un hecho, ¿vale? No solo contrastado por la realidad, sino... De hecho, hace poco en Cataluña se han descubierto varias listas de activistas. Totalmente ilegales, claro, de un, no sé, un centro de inteligencia, ¿vale?, catalán, relacionado con la policía, pues investigan a los activistas. Yo por eso comentaba antes lo del comisario, precisamente el decirle, oye, tú no tienes por qué saber quién soy yo. Pues yo no tienes por qué vigilarme, no tienes por qué tenerme controlado, porque yo no hago nada malo. Claro, ahora mismo lo que tenemos encima de la cabeza es el tener antecedentes ya para el resto de nuestras vidas. Somos activistas y claro, ahora cada vez que nos enfrentamos, que tengamos a la policía adelante, tenemos que medir cada cosa que hagamos, tenemos que estar seguros de que hay testigos o de que no nos la van a liar, porque ya sabemos cuáles son sus medios. Sus medios es mentir, es hacer lo que sea, porque a ellos poner denuncias falsas, detener a gente, pegar palizas y todo esto les sale gratis. Es a los demás los que tenemos que, a posteriori, intentar defendernos legalmente con su sistema. Entonces, claro, ahora la situación de indefensión es infinitamente mayor de la que podíamos tener antes. Yo antes ahora mismo no les tengo miedo tampoco a la policía, me parecen unos mierdas y ya está, pero no sé, claro, ahora tienes que estar ahí controlando a ver qué dices, cómo lo dices, tus gestos, que no se pueda interpretar como algo agresivo para que la policía no te agreda, no te detenga. Tienes que estar, ¿sabes? Yo no estoy acostumbrado a eso y no quiero estar acostumbrado, no sé por qué tengo que vivir así.
Lo que buscan, yo creo, también es anular a los revolucionarios, anular a la militancia. Y eso, por ejemplo, se ve con hoy ver las noticias y ver la reforma del Código Penal y dices, la hostia, ¿no? Por insultar a un policía, o por discutir con un policía, básicamente te van a meter 30.000 euros por una protesta no convocada legalmente, te pueden meter hasta 600.000 euros. Son búsquedas de anular la militancia y, pues claro, te tienen antecedentes, te tienen a la espera de juicio, te ponen unos cargos completamente desmesurados para justificar su agresión y te anulan. Te anulan además que te has llevado de hostias, te anulan y te acusan de agresión. Pero bueno.
Decir que también una de las acciones graves, como la que has dicho, que es la de insultar a policías, ¿no? Dentro de esa nueva reforma, es taparse con capuchas, gorros o pañuelos, lo que se considerará también una infracción grave. O sea que esto va mucho más allá, al igual que también van a estar presentes medidas contra el escrache o que, como bien has dicho, insultar a un policía puede salir de nuevo de 1.000 a 30.000 euros como grave. Mientras que las muy graves, pues vamos, ya sabéis más o menos lo que puede llegar a ser considerado por este ejemplo muy grave, van desde 30.000 y 1 euros hasta 600.000 euros. O sea, estamos hablando de una cuantía bastante elevada, ¿no? Y van donde más duele, ¿no? A nosotros, a nosotras, en verdad, a todo el mundo en general, ¿no? Que es, estamos pasando mal económicamente, van a la economía. Ahí a meternos bien de
claro,
depresión.
Pero eso es como, o sea, es una tontería, ¿no? O sea, es como lo de la cadena perpetua encubierta, que te ponen 1.500 años de condena y no le llaman cadena perpetua, simplemente porque eso a la gente le viene mal, igual que 600.000 euros que los tiene ahora mismo. O sea, nosotros no lo podemos pagar, o sea, que te llevan a la cárcel directamente.
Es que ni les hemos salido, ni les hemos visto en mi vida.
A ver, hay que tener en cuenta también, como ha dicho el compañero, nos pide, por los cargos, pueden caer años de cárcel. Incluso ahora mismo, antes de ninguna reforma ni nada. O sea, las reformas estas de las que estamos hablando para endurecer esas penas. El tema es que, claro, esas penas de cárcel, si tú no tienes antecedentes, o bueno, siempre se pueden conmutar por una multa. Esperemos que simplemente, si en el peor de los casos, quede solo en una multa. Pero claro, esto va orientado a que el día de mañana, incluso si hay una multa, no se pueda conmutar, porque si no se puede pagar, pues nada, pues te vas a la cárcel. Entonces, al final es la cárcel para los pobres y los ricos a la calle y además impunes.
Y además seguimos hablando de policía en Leganés, ¿no? Vamos, ya hemos hablado también en el programa anterior, ¿no?, de la noticia de que el comisario de Leganés es uno de los que está relacionado, que salen en los papeles desde la querella argentina, como que está relacionado con el archifamoso torturador de la transición, Billy el Niño, de la DGS, ¿no? En el que Jesús Reglero, que es el comisario de Leganés, trabajaba a su servicio y sale por ahí en los informes, ¿no? Sale como uno de los llamados a declarar, ¿no? De esos cuatro que salen, que quieren que sean llamados a Argentina, pero sí hay que tener en cuenta que salen los papeles. De hecho, hay testigos en Argentina que dicen que Jesús Reglero les ha torturado. Tenemos constancia de que tanto CNT como el 15M Leganés, ¿no?, están o son partícipes de una convocatoria amplia contra el comisario, ¿no? Y quería que, pues, entre los tres contaseis un poquito, más que quién es el comisario, que ya lo explicamos nosotros, qué se tiene previsto.
Pues en principio lo primero es pedir el cese de un torturador, de un torturador que ha seguido haciendo carrera en la policía. Un torturador de la Dirección Provincial de Seguridad, de ahí de la Puerta del Sol, que, como bien has dicho, salía en los papeles de la querella argentina contra las torturas del franquismo, contra los crímenes del franquismo. Entonces, lo primero es pedir el cese de este comisario, contextualizándolo con todo lo que está pasando ahora mismo en Leganés y todo lo que pasó en las fiestas de San Nicasio, relacionándolo lo que pasa en Leganés, la situación represiva que tenemos en Leganés y el personaje que tenemos al frente de la Policía Nacional de Leganés. Por eso se ha convocado, como has dicho, desde un frente amplio, una manifestación, esperamos que salga bien, para el 1 de diciembre. Para el 1 de diciembre a las 12 de la mañana en Leganés Central.
(Risa) Bueno, ya para terminar con la entrevista, al hilo de lo que decía el compañero, nos gustaría saber un poco vosotros cuál es la reflexión que hacéis sobre la realidad del barrio, sobre la realidad de Leganés, cuáles son los límites y posibilidades de la lucha aquí, si bueno, realmente creéis que puede haber unas redes de barrio entre colectivos y si hay algunas ideas compartidas en las que luchar con fuerza y con más unidad, un poco por norma general.
Pues como primera reflexión, ante todo el optimismo. Ante todo el optimismo de que luchando se pueden transformar las cosas y de que luchando se pueden conseguir las cosas. Eso es una primera reflexión, siempre optimismo, porque entonces tampoco tendría sentido. Si vamos a emprender una lucha, tendremos que pensar que vamos a conseguirlo y que yo creo, soy muy optimista. Luego, por otro lado, Leganés siempre ha tenido una tradición de lucha obrera considerable, igual que otros pueblos del sur. Se está viendo últimamente cómo hay un resurgir de movimientos sociales que durante décadas quizá han estado ahí, pero no con la actividad que estamos viendo últimamente. Y bueno, y eso siempre te da cierta esperanza de que esa lucha, esa organización de los trabajadores, de los vecinos, tiene que dar, en un futuro nos tiene que dar buenos frutos, ¿no? Por decirlo así. Hay que siempre pensar que, bueno, que es que además es el único camino que tenemos, ¿no? Para conseguir las cosas. Todo lo que tenemos, los trabajadores, ha sido porque lo hemos luchado, porque lo hemos peleado. Por ejemplo, el ejemplo de la huelga de basura, de los compañeros de basura. Y, o sea, es que no nos han regalado nada. Nunca nos han regalado nada, solo ha sido a través de la lucha y de la organización. Yo creo que es muy importante y seguir en esa línea también. Un buen ejemplo de ellos, pues bueno, son las asambleas populares de los pueblos, cómo trabajan desde la organización horizontal y bueno, solo creando redes entre, pues bueno, en todos los sitios posibles, ya no solo en los centros de trabajo, sino en los barrios, en los portales en las comunidades de vecinos, en todos los sitios donde se pueda, es donde vamos a poder, porque bueno, somos entre nosotros los que nos tenemos que apoyar, no podemos ser ingenuos y esperar que nos van a dar algo esta gentuza, no nos van a dar absolutamente nada, lo único que nos dan es miseria y palos. O sea que lo que tenemos que hacer es apoyarnos entre nosotros y ser solidarios, practicar la solidaridad.
Bueno, el optimismo a veces falla, yo creo, pero claro, tenemos ejemplos como cuando fue el día que salimos en juzgados, ¿no? Que hay cosas que te animan a seguir adelante, como es saber que mientras has estado dentro, aparte que te han golpeado, pero mientras has estado dentro, ha estado tanta gente pendiente de ti, ha estado tanta gente moviendo tu tema, ha estado tanta gente esperándote la salida del juzgado, que te hace sentirte justificado y un poco menos solo, un poco más orgulloso de lo que haces en tu día a día o en tu militancia.
Sí, efectivamente yo creo que en ese sentido la esperanza hay que mantenerla, porque más allá de diferencias ideológicas o de lo que nos diferencia de los distintos colectivos y tal, siempre hay una intención de unirnos, de unir fuerzas y de luchar contra los males comunes, y tenemos muy claro ciertos males comunes.
Uh-huh. Y ya para finalizar, hablábamos antes fuera de micro, ¿no?, que tenéis un par de convocatorias desde los distintos colectivos. Si quieres, empieza el 15M o empieza CNT, como queráis.
Bueno, a ver, este fin de semana tenemos asamblea, ¿vale?, a las 12 de la mañana en la Plaza de España. Hablaremos sobre el mercado laboral y presentaremos una nueva comisión sobre parados y trabajadores precarios, para intentar organizar a todos estos trabajadores que viven de forma precaria debido al problema del trabajo.
Sí, también otra convocatoria que hay aparte de la de contra el cese de, del comisario, o sea, por el cese del comisario, el torturador Jesús Reclero Este. También hay el sábado 30 de noviembre en Madrid, hay una manifestación de una campaña de que varios sindicatos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, estamos realizando. Es ahora mismo, creo que es de Oporto Márquez de Vadillo, si no me equivoco.
A las 6:30.
A las 6:30, vale.
Bueno, pues ya vamos a pasar a...
¡Todo guillotinado, sí señor, la guillotina! ¿Por qué no te callas?
Bueno, y nuestra guillotina de hoy, o sea, es un programa que estamos dedicando mucho a, pues a Leganés, ¿no? A nuestro querido alcalde, y la hemos elegido a posta, ¿no? Fue de aquellos días durante el pregón y la hemos elegido a posta ya que había compañeros de CNT aquí, ¿no? Y básicamente, aunque... Es una lástima, pero no he podido conseguir, porque vengo directo del trabajo, no he pasado por casa, el Twitter exacto, ¿no? Con las palabras literales de Jesús Gómez, pero si no mal recuerdo decía algo así de... más vale la CNT de antes con militantes destacados como Melchor Rodríguez, Cipriano Mera y Ángel Pestaña, que esto es nueva decadencia, ¿no?, de la CNT. Me gustaría, vamos, aparte de pues decir yo que sinceramente que un fascista liberal como es este hombre no debe tener la decencia de... debería limpiarse la boca para hablar de una organización como la CNT, de unos militantes como son los tres que nombró, tanto Ángel Pestaña, Cipriano Mera como Melchor Rodríguez, militantes que a lo mejor no se comparte 100% su trayectoria, pero con quien se comparte, ¿no? Pero sinceramente un fascista liberal como este debería limpiarse la boca antes de siquiera nombrar a la CNT de nuestros bisabuelos, ¿no? Porque ya no son ni mis abuelos, sino de nuestros bisabuelos, ¿no? De aquella década de los 30. Y me gustaría que también pues cederos este espacio como afiliados a CNT que sois, ¿no? De en el que podéis sinceramente descargar la cuchilla, ¿no? Contra nuestro alcalde.
Si es que siempre tiene que decir una
tablita. Bueno, yo decir que hizo el ridículo una vez más Jesús Gómez intentando hablar de algo que le viene bastante grande, y es lo que tú dices, que la próxima vez que vuelva a hablar de una organización como la CNT, que sería mejor que se lavara la boca.
Sí, eso es decir, bueno, como si hubiera habido unos... No sé, la verdad que tampoco entiendo qué quiere decir eso, porque esos compañeros, esos trabajadores que lucharon, que dieron su vida, se enfrentaron precisamente a lo que él representa hoy, a fascistas, liberales, burgueses. O sea, que esos compañeros, en un enfrentamiento, hubiera sido su enemigo de clase. O sea, que no sé a qué viene cuento ese de decirnos, como antes de CNT, la CNT fue enemiga de los fascistas y de los capitalistas, lo que representa este hombre, o sea que... No sé qué quiere decir con eso.
Perfecto. Sin duda, a ninguno de los tres les hubiera temblado la mano a la hora de apretar
el gatillo. Era un enemigo de su... Este igual que ellos, los trabajadores de la CNT se defendieron de personajes como Jesús Gómez, cosa que haríamos igualmente hoy en día también.
Y bueno, continuemos adelante, ¿no, Irene?
Sí, os vamos a dejar con un temita de los buenos ahí que ha empezado en este nuevo año. La han sacado hace un mes, como mucho, desde las entrañas de Madrid, Folia Trua, Tanto por andar.
Vivo a mil, pero porque yo lo elijo, porque sé bien lo que quiero y voy a piñón fijo. Tienes objetivos, todo más sencillo. Centras tu energía ya, por ello a cuchillo. Como a Blanca el frío en la cara, me recuerda que estoy vivo y que si sigo donde sigo es porque sobran los motivos. Tú quieres vivir tranquilo, yo quiero vivir libre y así será mientras algo dentro de mi pecho vibre. Te vienes o te quedas, a cada uno lo que necesite y de cada uno lo que pueda. Reos y guardianes, quedó claro en Stanford. Fuck policía, escrito en la pared con camfor. Solo reflejo al entorno que me alimenta. Y ya sabes, amor y odio 50-50. Caminas por la calle pensando en tus movidas. No dejes que jueces ni fiscales te lo impidan. Tanto por andar, paso a paso a mi ritmo. Cosas por descubrir, universos infinitos. créditos, deudas a saldar. En este eterno camino, lecciones a compartir. Las mías te las tramito.
Tanto por andar
a mi ritmo,
cosas por descubrir,
universos infinitos,
deudas a saldar. Lecciones a compartir.
Las mías te las tramito.
En el silencio de madrugada encontré las palabras. Mi sincero camino va por dentro, aquí es fachada. Yo determino cada paso en mi destino. Fluyo como fluye la energía en la cascada. Soy agua en calma, en corazón hirviendo. Ando con cuidado porque en el pasado me faltó el aliento. De tanto correr y de saltar tantas vallas, arañazos en mi piel. Por eso tranquilo, aguardo en mi sitio, a que el cielo escampe, a cerrar el ciclo. Muy agradecido por todo lo aprendido en este camino que ahora yo respiro. Las enseñanzas de la vida tantas veces, lo más valioso, integridad, saber quién eres. Si en lo profundo hemos regado esa simiente, hoy yo te animo a pelear lo que mereces.
Tanto por andar, paso a paso, a mi ritmo, cosas por descubrir, universos infinitos, deudas a saldar. En este eterno camino, lecciones a compartir. Las mías te las tramito.
Tanto por andar
a mi ritmo,
cosas por descubrir,
universos infinitos,
deudas a saldar.
Camino,
lecciones a compartir.
Nos queda mucho por andar, ya lo dice en Folia Trois. Temazo, podéis escuchar, descargar la nueva maqueta. En físico te cuesta 3 pavitos y está súper bien maquetada, así que os lo recomiendo, la verdad, para petarlo ahí en donde buenamente podáis. Y bueno, ahora venimos con unas cuantas convocatorias, que está bastante caldeadita la cosa. Y bueno, así lo más cercano que tenemos, que es que vuelven las cafetas secretas de los jueves en la Coco La Condenada. Y bueno, es el 14 de noviembre, el 12, el 9 y el 13, así que el 13 de febrero. Y bueno, empiezan las cafetas a las 9 de la tarde, y así, para que lo sepáis, el 12 de diciembre hay un debate que es el más llamado movimiento de conspiración, una conspiración en sí misma. Y bueno, tiene ahí bastante chicha el debate. Y bueno, está la casa, está en calle San Enrique número 5, metro estrecho. Y bueno, podéis meteros en lacocolacondenada.blogspot.com y veis ahí todas las cafetas que tienen. Aparte, va a empezar a venir los circos aquí a Madrid, a toda la península. Hay una campaña que, como nosotras y nosotros tenemos corazón, pues no vamos a los circos con animales, y seguiremos diciendo que ya basta, ¿no?, de tanta represión y de tanta tortura. Y bueno, entre unos cuantos de circos que hacen el circo con animales están el Circo el Circo Mundial, el Circo Americano, el Gran Circo Caos, el Circo Quirós, el Royal, el Jamaica, el Roma Dola, el Tonelli, el Arlequín, Nebraska, Coliseo, Atlas, el Circo Venecia y el Italiano, el Circus, Williams, Kron, Internacional, Tokio, entre otras muchas. Podéis meteros en porelfindelcircodeanimales.wordpress.com y miraréis ahí todos los circos que están. Y bueno, pues si podéis asistir a alguna convocatoria para dar apoyo a toda la gente que va a estar ahí diciendo que no vamos a los circos de animales, pues estaría bastante bien, la verdad. Bueno, a raíz de lo de los tartazos que hemos estado hablando antes, hay el 18 de noviembre, que ya os dijimos en las convocatorias el anterior programa, pues va a ser el juicio, ¿no?, a los cuantos imputados había. Bueno, pues solidaridad con todos estos con los tartaris de TAF, ¿no?, que le llaman así. Pues va a ser el juicio. Y bueno, el 18 de noviembre va a haber concentración ante la sala de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en el polígono industrial, y de 9 a 3, y luego a las 6 y media en la Puerta de Sol de Madrid hay una performance y degustación de tartas a las 8. Y bueno, pues que acudamos todos y que la solidaridad nos hará vencer un poco. El 23 de noviembre, el concierto por la autogestión del Todo por Hacer en La Quimera, y bueno, os podéis meter ahí en la Jaine y lo veis. No tenemos tiempo, como siempre, se nos agotan los minutos, así que bueno, estamos escuchando a Dinah Washington, para que lo sepáis, una negrata ahí que cantaba muy bien. Y bueno, pues Raíces de Saúco número 45. 46.
and I went insane. Now the rest you already know. So judge, please, Mr. Judge.
Y bueno, como decía la compañera, hasta aquí nuestro programa número 46. Hasta dentro de dos martes, hijos del Saúco, y como siempre, salud y anarquía.
I just wanna get away from here. I wanna take a journey to the devil down below. I killed my man, I wanna reap what I sow. So just